Es muy bueno el título. Después no sé si la columna acompañará, pero el título es muy bueno. Del lino al látex y de Tutankamón a Goodyear.
¿Qué tul? Para el tuerca,
¿sabes? La gente fanática de la historia. Bueno, y de Egipto, que ahora acaba de inaugurar un museo. A propósito de Tutankamón, un museo histórico maravilloso. Acaba de inaugurar Egipto, lo vi el otro día. Pero no sé si está...
Capaz que hay algo de preservativo.
Sí, sí, bueno, sí. Habrá que verlo cuando... Creo que fue el acto central de la inauguración, con danza y demás, pero no está abierto todavía al público. Ahí vamos, desde Egipto.
Bien, vamos, porque claramente hace muchos años que está esta pieza en la sociedad tal cual la conocemos. De hecho, la primera mención a un condón se remonta al año 3000 a.C. y podemos decir que los antiguos egipcios también tenían su método, por esto mismo que decimos de Tutankamón, que se habría encontrado en la tumba de Tutankamón un preservativo hecho de lino y aceite de oliva, tendencia, en la tumba de Tutankamón, que contenía rastros del ADN del faraón. Y esto está fechado aproximadamente en el año 1350 a.C. Se dice que lo tenía como atado de una piolita a la cintura. Entonces, en realidad no sabemos bien si es que...
Era reutilizable,
como
me
una,
imagino.
Seguro que era reutilizable, si era más como un accesorio a la moda, o también se decía que lo usaban justamente para prevenir el contagio de algunas enfermedades.
Bien.
No tanto así como método anticonceptivo, porque bueno, no era una zona mucho, muy porosa la tela del lino, pero bueno, ya en el año 1350 a.C. el faraón Tutankamón usaba algo que es comparable con lo que tenemos hoy en día como preservativo. Después, en el siglo XVIII, ya se empezaron a confeccionar a partir de intestinos de animales, justamente con el fin de evitar la propagación de algunas enfermedades como la sífilis. Y ahí vamos a Goodyear, a mediados del siglo XIX, a raíz de la vulcanización del caucho, surgen los primeros preservativos de goma. Ahí no eran de látex, eran de goma. Para el año 1860 ya se producían a gran escala. O sea, hace mucho tiempo que tenemos métodos para controlar, por lo pronto, las infecciones de transmisión sexual y la natalidad. Eran bastante caros, por lo que en ese momento se solían reutilizar. Como de repente podemos pensar en otras, como un guante de goma, lo reutilizaban. Ya para el año 1920 aparece el látex, que revoluciona la industria de los preservativos. Ahí los condones ya son de los materiales que conocemos ahora, que es el látex, que se pueden estirar hasta 8 veces su tamaño original sin romperse, que son claramente mucho más finos y delgados que la goma que de los que se producían en Goodyear. Y también hoy en día contamos con preservativos sin látex, con otros materiales, porque existen algunos casos de alergia al látex. Después, en el año 1980, se crea el preservativo femenino o interno, que no se debe confundir con el campo de látex, que es otra cosa. El preservativo de vagina es un dispositivo que está hecho de otro material que no es látex, que también serviría, por ejemplo, para el caso de la alergia al látex, hecho de poliuretano o de nitrilo, que se coloca por dentro de la vagina y su parte exterior cubre parte de la vulva. Y que tiene como gran ventaja que se puede colocar hasta varias horas antes del encuentro sexual, a diferencia del preservativo de pene, que hay que colocarlo con el pene en erección inmediatamente antes de iniciar el encuentro sexual. Entonces, por ejemplo, si hay casos que pueda condicionar o que queremos evitar cortar el momento para la colocación de un preservativo, una buena opción en el caso de una pareja heterosexual es el preservativo femenino, que puede ser colocado antes. Diferente es el campo de látex, que es... se realiza en general a partir de un preservativo externo o de pene, cortando el extremo distal y después un corte vertical, que lo que hace es una manualidad donde obtenemos un cuadrado de látex que puede ser útil para las prácticas de sexo oral. Hay que decir que la industria está muy endeble con, por ejemplo, las mujeres que tienen sexo con mujeres o que quieran tener prácticas seguras de sexo oral, y porque en realidad este tipo de artefacto, que en Estados Unidos y en otras partes se vende directamente la barrera de látex, o sea, el sobre, no hay que andar cortando el preservativo y sacas ese cuadrado de látex, lo que hay consenso es que es bastante incómodo y poco práctico, entonces que en realidad a veces dificulta el decir sistemáticamente voy a tener todas mis prácticas sexuales con barrera de látex, porque es muy, muy, pero muy incómodo. Entonces, bueno, ahí hay capaz que un nicho para poder crear.
O manualidades.
Tenés que tener ahí la tijera. manera, hacer el corte.
Y destreza en la ejecución después,
attack,
¿no?
Harta attack de vuelta, las manualidades. Un momento en el cual uno además no está con la cabeza muy fría para hacer una manualidad. Entonces, en realidad,
claro, si bien, se pone a hacer la manualidad en el momento, claro.
Puede haber accidentes.
Vamos a una pausa.
No, vamos puede a ser una... divertido también, pero me parece que pues, la torpeza de alguien la, me dice, pero no va a funcionar como preservativo.
No, y además se corre una vez que logramos hacer esa manualidad, hay que colocar o desplegar ese cuadrado de látex arriba del área que queremos.
Hay que sostenerlo después, hay que poner muchas cosas en juego. Sí.
Así que hagamos un llamado a la comunidad científica y a la industria para
a
que
ver qué
cree,
soluciona esto, a ver un concurso,
quién,
¿no?
¿Quién se la juega con un buen método para las mujeres que tienen sexo con mujeres o para los varones que quieren hacer una práctica de sexo oral hacia mujeres de una manera práctica y segura?
Ok, se entendió.
Bien. ¿Y por qué la columna? ¿No? Porque, bueno, tal, el preservativo ya dijimos, es un artefacto o un objeto bastante universalizado que prácticamente todo el mundo conoce, pero que no dejamos de tener algunas cifras que nos dan a entender que se usa menos de lo que nos gustaría que se use. En Uruguay no tenemos investigaciones recientes y sobre todo representativas de lo que sería el uso del preservativo. Lo más reciente que tenemos es una investigación que se realizó en el año 2019, apuntada a varones que tienen sexo con varones. Es una encuesta que se hizo con gente de Montevideo, realizada por la Facultad de Ciencias Sociales, la Cátedra de Infectología y el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, que esa encuesta lo que nos arrojó era que aproximadamente el 30% de los encuestados declaró no utilizar el condón como método para la prevención de infecciones de transmisión sexual.
Muy específico, pero la cifra bastante
pero
alta,
la cifra, ¿no? Alta. Y si vamos y miramos a la vecina orilla, como nos gusta poner la playera y mirar para enfrente, en Argentina hace poquito se publicó un estudio realizado por el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires que menciona que apenas un 14% de las personas admite utilizar el preservativo en todas sus relaciones sexuales. La OMS también advierte un descenso en el uso en jóvenes europeos, o sea, que no es toda una cuestión de subdesarrollo. O sea, también hay una tendencia a la baja en el preservativo en otros lugares del mundo. Por lo tanto, bueno, hay algo ahí para atender. Y si bien no tenemos una encuesta o datos fehacientes sobre cuántas personas efectivamente utilizan el preservativo, lo que sí tenemos son lo que serían evidencias indirectas de un menor uso del preservativo por básicamente el aumento sostenido de los casos de sífilis que tenemos en el Uruguay. Se publicó en el Boletín Epidemiológico de las ITS del Ministerio de Salud Pública un dato que no es nada despreciable, que es que en 4 años duplicamos las cifras de sífilis. Y también sucede lo mismo con la sífilis connatal y congénita. Pasamos de tener 3.566 casos en 2020 a 7.035 en 2024. Y además es una enfermedad que afecta particularmente a población joven, entre 15 y 24 años, que pensaríamos que tienen más probabilidad de ser sexualmente activos. Y en realidad, ¿cuál es la teoría que tenemos de por qué esto se explica por un no uso del preservativo? Bueno, no hay actualmente resistencia bacteriana a la sífilis, o sea, no es que dejó de ser efectivo el tratamiento con la penicilina o la doxiciclina. La vía sigue siendo la misma, que es la vía de transmisión sexual, por lo que justamente la explicación sería el no uso del preservativo. Las tendencias en epidemiológicas en Uruguay son una evidencia indirecta de que este método de barrera no se está utilizando como nos gustaría que se utilice, porque seguimos teniendo cifras cada vez más altas. También hablamos de que particularmente con la sífilis fallan otras cosas para el control de la enfermedad, porque hay poco testeo o porque cuando captamos hacemos un diagnóstico de sífilis, a veces no hay una adherencia al tratamiento o no se tratan los contactos sexuales y eso hace que la enfermedad se siga diseminando.
Sí, es de los casos que preocupa y mucho por la capacidad que tenés de prevención.
Claro.
Y de llegada con el medicamento que existe.
Es de fácil diagnóstico, de fácil tratamiento, o sea, realmente...
Pero no llegás ni con la prevención y después cuando llegás con el diagnóstico, muchas veces con las mujeres embarazadas que llegan al perirocelo, no se llega a la pareja para que haga el tratamiento. Entonces ya, y además no tenés un problema en Uruguay, esto siempre lo dicen del sistema médico en estos aspectos, de que tenés que atravesar 3 montañas y 2 ríos en canoa para darle el medicamento. O sea, el medicamento está a 10 kilómetros de la persona, o sea, le puede llegar, pero no hay una cultura de tratarse siquiera.
No hay una cultura y lo que muchas veces pasa es que de repente, como dijiste bien, se capta en el control del embarazo, que está dentro de las rutinas.
Porque ahí es donde hay mucho control y está
claro, la rutina. Ahí sí o sí le vamos a hacer el BDRL a la paciente, captamos una infección por sífilis, se trata a la paciente, pero si no se trata a la pareja, esa paciente se va a reinfectar. Entonces, en realidad, lo que terminamos...
Hay una resistencia ahí, el
tratamiento. Y ahí hay, claro, hay una reinfección permanente y, bueno, y con lo que implica, obviamente, la transmisión vertical al feto y eventualmente un recién nacido con sífilis.
Bueno,
¿no?
Tema para seguir abordando porque crece y creció del 20 al 24 una cifra alarmante para Uruguay. No es ser alarmista decir que es alarmante, es alarmante para Uruguay el crecimiento de la sífilis. Otro dato puede surgir del VIH.
Del VIH. Con el VIH lo que sucede es que ya hace unos años lo que tenemos es como un crecimiento estancado. En sí, no aumentaron los nuevos casos de VIH, pero tampoco descendieron. Y esto en realidad no lo explicaría porque hay más uso del preservativo, sino porque para el VIH contamos con otras estrategias, lo que se conoce como prevención combinada, que hace que, a diferencia de la sífilis, que la única prevención primaria que tenemos es el uso del preservativo, con el VIH existen algunas otras estrategias vinculadas que alguna vez las mencionamos y capaz que en algún momento profundizamos un poco más, lo que es la profilaxis preexposición, que es la PrEP, que es medicación que uno toma previamente para evitar un contagio solo de VIH. También lo que hay es que cada vez más las personas que tienen la infección por VIH adhieren al tratamiento antirretroviral y si logran lo que se conoce como la carga viral indetectable, no transmiten la enfermedad. Y eso también lo que está haciendo es que hay una menor percepción del riesgo. O sea, si no es la situación que teníamos hace 30, 40 años, la infección por VIH ha cambiado, pasó de ser una enfermedad que prácticamente determinaba una sentencia de muerte a ser una enfermedad crónica como pueden ser cualquier otras de las que tenemos y que, se tratada correctamente, la persona puede vivir toda su vida siendo portador de la infección. De hecho, hay cada vez más avances en tratamientos, si bien todavía no hay una vacuna, la perspectiva del control de la infección por VIH es cada vez mejor. Entonces, hay una noción de que, bueno, las infecciones de transmisión sexual son prácticamente todas tratables o curables, me cuido menos, que quizás eso pueda explicar por qué haya más, más tendencias a denostar el uso del preservativo.
Y como siempre se ha dicho en estas columnas, desde hace muchos años de esta parte, la educación sexual integral sería buena para explicar desde la más tierna edad que el dejar de lado la preservación, los preservativos y el cuidado no está bien, ¿no?
Por supuesto que no, o sea, eso está clarísimo. Si tenemos poca educación sexual, es poco probable que haya una cultura del uso del preservativo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hace 20, 30 años no había costumbre de usar un cinturón de seguridad. Tuvo que venir una movida de concientización, de regularización y también, bueno, penalización en algunos casos, pero la gente se acostumbró a usar el preservativo.
El preservativo vial, ok.
El cinturón de seguridad cuando sube al auto, ¿no? No tienen que ponerme fotos de qué horrible lo que te puede pasar si chocás, no, lo tenés incorporado. Con la educación sexual, desde un lado positivo y no desde el miedo de lo que te puede pasar si tenés una relación sin preservativo, debería suceder lo mismo. Lo incorporamos y lo naturalizamos como parte del guión o del repertorio sexual. Ahí es lo que nosotros hablamos de la erotización del preservativo, ¿no? O sea, esto de incorporarlo como parte de la práctica y no como algo que boicotea o interrumpe el acto sexual. Acordarlo incluso antes de usarlo, ¿no? O sea, antes de encaminarnos, ya sabemos que esta práctica o este encuentro que vamos a tener va a ser con preservativo, darlo como por sentado, que va a ser parte, lo pongo como parte del guión sexual, lo asocio al placer y no al miedo, y lo fomento como algo que puede estar bueno o que puede ser inclusive estimulante y no como desde una perspectiva exclusivamente sanitaria, ¿no? Esto obviamente que inclusive va a disminuir las probabilidades de que, por ejemplo, un varón asocie la colocación con el preservativo con la posible pérdida de la erección, ¿no? Él me la baja. Es algo que se escucha frecuentemente. Uh-huh. Que ahí, bueno, hay muchas cosas conductuales que podemos explicar y hacer también de manera educativa, que decir que si eso pasa circunstancialmente, no es el fin del mundo, esperamos y volvemos a empezar. O sea, nadie va a sentir que tiene una disfunción eréctil, o no debería, si la traen, claro, o que hay algo mal porque cuando me voy a poner un preservativo pierdo la erección. Eso es algo que también se ve.
Pero también va en toda la previa y en el discurso, ¿no? Si se repite que corta el ritmo, el ambiente, el clima,
claro,
que
todo, entonces le hago mala fama al preservativo.
Ya en el momento decís, pa.
La ansiedad de ejecución es algo que hemos hablado muchas veces, es algo que se ve frecuentemente en esta sintomatología. Varones jóvenes, sanos, sin ninguna causa vascular, que traen como motivo de consulta la pérdida de la erección, por ejemplo, al momento de ponerse el preservativo.
Bueno, bien, mucho para trabajar también en educación sexual integral.
Trabajar trabajar, y si lo enlazamos con la medicalización de la sexualidad, no se resuelve con darle sildenafil a esa persona para que no le pase esto cuando se pone un condón.
También hay temas de uso correcto del preservativo, desde el momento incluso del corte, que el macho men no lo arranque con los dientes.
Ni con los dientes, ni...
Sí, sigo de largo, ¿no?
No,
perdón, no, onomatopéyico no estuvo bien, Ricardo.
No, te iba a pedir que lo repitas.
No puedo. Pero me pareció que...
Sí, hay que decir eso, porque en realidad es un método que, usado correctamente, tiene una efectividad altísima, no solo obviamente para la prevención de las ITS, sino que también para la prevención del embarazo. Usado correctamente puede tener una efectividad que ronda el 95%, que cae abruptamente si lo usó mal. Una de las recomendaciones que se da desde la educación sexual, esto que decíamos antes, del varón que siente que la colocación del preservativo lo puede sacar del partido, es, por ejemplo, entrenarse con la masturbación. Que alguna vez prueben usar el preservativo, que no sea la primera vez que van a usar un preservativo cuando van a tener una relación sexual. Eso es muy probable que genere nervios, incomodidad, y que pueda desconcentrar a la persona. Si practica previamente con la utilización del preservativo, aprende a utilizarlo antes. ¿Qué es utilizar correctamente un preservativo? Esto que decíamos, no solo de no abrirlo con los dientes. Hay un montón de pequeños detalles que capaz que mucha gente desconoce, o que, bueno, en el fragor del momento se olvida. Hay que tratar de tener algunas consideraciones que, por ejemplo, la principal es la de la utilización del preservativo en el inicio del encuentro sexual, o sea, previo a cualquier contacto con genitales y secreciones. Mucha gente piensa que el preservativo va un ratito antes de la eyaculación, y mientras tanto jugamos un buen rato, tenemos contacto piel a piel con mucosas. Si pongo el ejemplo de la sífilis no se contrae muchas veces por la lesión, que es el chancro, que está ubicado en los genitales, o sea que nada tendría que ver ahí la eyaculación, sino que si hay contacto con el chancro sifilítico, lo que vamos a tener es ahí un contagio por contacto de piel a piel o mucosas con mucosas. Bien, claro. Por lo tanto, el preservativo va desde el inicio. Se tiene que colocar con el pene en erección, como dijimos, y esta parte es como muy importante, lo de usarlo siempre para cualquier práctica, no solo obviamente el coito vaginal. También van los métodos de barrera para las prácticas anales, para las prácticas orales, y como dijimos, idealmente tendríamos que tener también para el sexo oral con el campo de látex, en el caso de sexo oral hacia una mujer, y con el sexo anal también. Por lo tanto, no existe práctica que no debería ser contemplada un método de barrera. ¿Qué otra cosa hay que verificar? La fecha de vencimiento. Los preservativos se vencen, igual que muchísimos otros medicamentos de la industria farmacéutica. Hay que verificar que no esté dañado, que es esto de no es nada radial lo que estoy haciendo, pero estoy apretando el preservativo para ver si tiene una burbuja de aire. Eso es lo que me está viendo, que el envase está indemne, que no fue pinchado, que no está roto, que no se fue desgarrado de alguna manera. Lo otro, por supuesto, hay que abrirlo desde el borde dentado. Si lo miramos, en general tiene 4 bordes un preservativo, y hay 2 bordes que tienen un borde dentado que hace que se abra muy fácilmente con las manos, sin necesitar ni los dientes ni un objeto cortopunzante. No se deben utilizar 2 preservativos. Esto muchas veces, en la época sobre todo del furor del VIH y el miedo, había como una idea de que si usabas 2 preservativos estabas más protegido. Ello ya se sabe que no. La fricción entre los 2 preservativos puede dañar el látex y puede hacer que se rompa. Claro. Si se usa un preservativo, por ejemplo, femenino o de mujer, se usa solo ese, no se usa preservativo masculino y femenino al mismo tiempo.
No frotar látex con látex,
exactamente,
básicamente.
Exactamente. Ni látex con nitrilo en el caso de los preservativos femeninos. Con uno solo alcanza. No es reutilizable ni reciclable. Si se usa con lubricantes, tienen que ser de base acuosa y no oleosas, por ejemplo. Y hay que guardarlos en un lugar seco y fresco, porque el calor y la humedad pueden dañarlos. O sea que el condón en la billetera capaz que no es el mejor lugar.
El preservativo masculino debería ser fácilmente accesible, así lo dicen las normas, las leyes. El masculino.
El masculino es muy accesible porque es barato, ronda aproximadamente los 40 pesos la unidad. Está en todos lados, no hay lugar, kiosco, supermercado, farmacia donde uno vaya y no pueda conseguir un preservativo. No sucede lo mismo con el preservativo de vagina, que el costo supera los 100 pesos y que realmente es muy difícil conseguirlo.
Verlos puestos es raro.
Verlos puestos no, y entras a las páginas web de las farmacias y tampoco lo encontrás disponible, o sea que no está fácil conseguir un preservativo femenino. Y lo más importante es que los prestadores de salud están obligados a brindar todos los métodos anticonceptivos, incluido el preservativo. O sea que si yo no quiero pagar los preservativos porque me resultan caros, puedo ir a mi mutualista o a ASE, o donde me atiendo, que tengo derecho a, creo que son 12 cuponeras al año de 15 preservativos cada cuponera. O sea, saquemos la cuenta, es un montón. Para gente con una cuponera capaz que le alcanza para un montón de tiempo.
Sí, puede.
O sea que lo cuidado. De la accesibilidad no sería una excusa. Bueno,
cuidado en las relaciones sexuales, el preservativo está accesible, fácil e inclusive por el sistema de salud.
Por el sistema de salud garantizado por la ley 18.426, el cuidado en las relaciones sexuales debería ser corresponsabilidad de todas las personas que forman parte de un vínculo, y exigir el uso del preservativo jamás debería ser interpretado como un signo de desconfianza. Esto lo digo por algunas tendencias en redes, y capaz que no sé si hay jóvenes escuchando, pero esto está muy de moda en tendencias en TikTok, apelo a peluche, apelo a papa,
acabamos
de
regalar dos termos a un estudiante de ingeniería y a un estudiante de ciencias ambientales, 20 añitos.
Ese trend, por favor, no adherir a ese trend.
Ah, porque no confías en mí, por eso me pedís que use preservativo.
Ay, no. Exacto, eso. O al revés, o como me gustás mucho, ofrezco no usar el preservativo de tanto que me gustás, voy a ir sin preservativo. Busquemos otro, en vez de apelo, buscar algo que sea, no sé, capaz que no hay algo tan pegadizo, pero buscar que se ponga de moda, porque cuidarte y que te cuiden, sin duda que suma puntos.
No toquen nada.
Columna de preservativos y mensajes de la audiencia, alguno a cuenta de más en unos minutos.
Cuenta alguien acá, mi amiga tiene dos hijos varones adolescentes y les llevas preservativos de la policlínica para que se masturben con preservativos y agarran práctica y no entorpezcan cuando vayan a ponérselo en una relación. Muy open mind ella,
me
dice.
Parece fabuloso, la práctica hace al maestro, ¿no? O sea, es así, es entrenarse, no queda otra opción, porque de nada de lo que hacemos en nuestra vida sexual no tuvimos antes o alguna noción o alguna investigación sobre cómo hacerlo, o bueno, o alguien nos sugirió algo, idealmente mediante la educación sexual. Bueno, esto de cómo utilizar correctamente un preservativo es muy necesario aprenderlo.
Hay más de Male Amarillo, hay más mensajes de la audiencia, ya venimos.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.